Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? Snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 9 de abril de 2025. Luego le vamos a pedir a nuestro querido operador, ingeniero de sonido, Ricardo Enrique Piñero, a quien ya saludamos, Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Que cuente, ¿no es así?, el número de exacto de audiciones o emisiones o programas de radio que van desde enero de 2020, ¿no es así?, entre Economía y Dirección, que luego se transformó, que luego se convirtió en Economía y Cultura, porque era mucho más fidedigno, verosímil, ese título, que era una forma de transformar y hacer más inteligible, constructivo, comprensivo y comprehensivo aquella extensión o ambición original, preliminar, embrionaria de Economía y Dirección. Puesto que, ¿por qué se llamaba Economía y Dirección? Que luego se transformó en Economía y Cultura, con más, desde agosto de 2021, Argentina, Buenos Augurios, que estuvieron en algún momento separados en la grilla o en la parrilla de nuestra radio, en lunes y miércoles de 20 a 21 horas, Economía y Cultura, ¿correcto? Y los martes de 21 a 22 horas, Argentina, Buenos Augurios, con alguna clase de scope and method algo diferentes. Luego comencé a trazar conjuntos intersección de la teoría de conjuntos. El otro día esbocé nuevamente mi tesis o mi ensayo, entre tantos otros, respecto de la teoría de conjuntos, matemáticas de primero y segundo año del secundario, libro de Tapia, que luego uno traslada ciertas cuestiones a lógica y filosofía de cuarto y quinto, y esto nos provee de una muy buena base, ¿no es así?, para álgebra 1, ¿correcto? Yo todavía creo en las bases, en la estructura que se nos provee o suministra para luego encarar estudios superiores. Y yo recuerdo, hacia el año 1983, cuando hice mi quinto año del colegio secundario, en general todos los chicos, todas las chicas, nos preparábamos para el ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Algunos tomaban los cursos de verano, enero, febrero, y luego rendían exámenes. Hasta el 83 se ingresaba a la Universidad de Buenos Aires por cupos. Luego, a partir del 84, los que aprobaban el examen de ingreso, y a partir del 85 se instrumentó el ciclo básico común, del cual fui profesor de economía por muchos años. Eso sería equivalente a una Economía 1, y luego dicté también Economía 2 y Economía 3 en distintas universidades, en distintas casas de estudios superiores. Una vez más, Economía 1 es una introducción a la economía. Hay libros de Samuelson, hay libros de Dornbusch, ¿correcto? Tenemos el libro de Stuart Mill, tenemos el libro de Carl Menger, y luego, según la universidad, Economía 2 y o Economía 3 podía ser micro y luego macro, o macro y luego micro. Y una macro avanzada tenía que ver con moneda, llámese dinero, crédito y bancos. Y había otras materias que tenían que ver con el estudio de la cuestión fiscal, de proveer al buen cuidado de la hacienda pública, Secretaría de Hacienda, Tesorería General de la Nación. Y voy a comenzar de manera disruptiva en términos de un consejo, una recomendación, una sugerencia a mi noble y modesto saber y entender. Por favor, chicos y chicas, estudien muy bien, y pongo énfasis y hago hincapié en esto, toda la estructura de la carrera, En mi caso fueron 43 materias. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque puede suceder, en el peor de los casos, lo diría casi como una forma aleatoria, estocástica, que ustedes son muy fuertes. Voy a decir un ejemplo, nunca procaz, nunca prostibulario, nunca soez, nunca ramplón, pero sí muy común, muy corriente. Ustedes estudiaron muy bien Economía 1, Economía 2 y Economía 3, y el primer puesto de trabajo profesional que se les ofrece tiene que ver con Economía 4. Y luego a las disparadas, a los ponchazos, con los atributos masculinos en la garganta, uno tiene que ponerse, no es así, en autos respecto de eso. No necesariamente tiene que suceder así, pero les advierto que puede pasar. Ustedes estudian muy bien Economía 1, Economía 2, Economía 1, Economía 3 y Economía 4, y el primer puesto de trabajo estrictamente vinculado a lo profesional, no hablo de docencia e investigación, estudiaron bien Economía 1, 3 y 4, y de pronto el puesto de trabajo tiene que ver con competencias en Economía 2. Por lo tanto, mi sugerencia es prestar especial atención y estudiar mucho las materias que hacen a lo seminal, ¿correcto? Que hacen al cuerpo neurálgico, ¿sí? A lo que se refiere la médula espinal de una carrera. A mí me tocó estudiar y me gustó mucho. Voy a hacer un ejemplo respetuoso que involucra a mi propia fe católica, apostólica, romana. En Teología 1, 2 y 3, que fueron anuales, yo obtuve 10 de calificación. Pero en términos, eso me formó en valores, en términos jesuíticos, intelectuales católicos de izquierda, a lo que se suma mi formación de católicos conservadores, casi fanáticos, porque el Verbo Divino es una orden católica alemana, pero fíjense, cuando están en fuerte minoría frente a una mayoría luterana, las minorías se refuerzan, ¿de acuerdo? Casi fanatizándose, si ustedes me permiten, endureciendo su núcleo duro de creencias y de doctrina. Mi formación durante el secundario fue agustiniana ambrosiana y en mi carrera de grado universitario jesuítica. Así que tengo todas esas influencias que me han ayudado mucho. Bueno, después posgrado y doctorado estudié en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y quisiera hacer un nuevo doctorado, no lo sé, quiero investigar en historia o hacer la licenciatura en matemáticas, que es una asignatura pendiente, en matemáticas aplicadas, ¿no? Porque para el ingreso en el 84 había matemática aplicada y licenciatura en matemática abstracta, o matemática teórica. Creo que ahora no es así. No existe esta discriminación o desglose. Entonces, mis queridos amigos, fue muy interesante la cuestión teológica. Nuestra familia practicaba la religión cristiana, la religión católica en el caso de mamá y mío, y la fe cristiana protestante por el lado de mi padre. Y ustedes saben que en general los hombres enciclopédicos y renacentistas, si amén de eso son protestantes, se convierten en expertos en teología. Y hay una razón. ¿Cuál es la razón? Que hay menos rito, salvo en la iglesia anglicana, que gracias a los arzobispos de Canterbury y a Juan Pablo II, hoy casi no existe diferencia doctrinaria. Y por supuesto en los rituales somos muy parecidos. El resto del protestantismo no lo es. Entonces, básicamente, el talento del orador, del que dice la misa, por decirlo de alguna forma, la ceremonia, ¿sí? Quien oficia la ceremonia religiosa, amén de que lo importante es que sea un hombre de Dios, uno va prácticamente a analizar la calidad del discurso, la profundidad teológica de quien pronuncia el ritual. Bueno, si ustedes me permiten, ¿y a dónde quiero ir? Hubiera sido mucho más importante que tuviera mejores notas en ciertas materias que 3 dieces en teología. ¿De acuerdo? Porque yo no estudié para sacerdote. Entonces, si ustedes me permiten, pero sí es uno de los campos del conocimiento que también me encantan. Y dicho sea de paso, a papá nunca se lo dije, sino que peleé con todas mis armas y papá decía, muy bien, te defendés como gato panza arriba, cuando tenía pocos elementos de catolicismo para rebatirle sus tesis protestantes. Y cuando advertí que tenía razón, le conté a mamá, me parece, era joven todavía, me parece que papá tiene razón. Quiero convertirme al calvinismo, ¿no? Calvino, uno de los primeros reformadores, Lutero, Calvino y Zwinglio. Alemania, Francia, Suiza. Y luego Calvino crea en Ginebra uno de los primeros, si, corríjanme los, mi distinguido auditorio, estado teocrático en Ginebra. Y ustedes tienen muchos estados teocráticos, ¿correcto? En países que profesan, ¿sí?, el Islam, ¿de acuerdo? Y esto está asociado en algún punto al fanatismo. De hecho, Calvino tiene en su haber muchos inciensos. Esta es una forma muy irónica, sardónica, sarcástica y debería ser cruel. Mandó a quemar a mucha gente, ¿de acuerdo? Incluido a Michel Servet, el que descubrió la circulación sanguínea y la presión arterial, ¿sí? Y hasta donde yo sé, uno de las tantas bibliotecas de mi viejo, encontré un libro donde decía que, por orden de Calvino, los ejecutores, creo que eligieron, digamos, coníferas, desconozco, digamos, pino, abeto, abedul, aquellos cuyas hojas hicieran arder más el cuerpo del sacrificado. Entonces, no me vayan a contar después si Torquemada, la Inquisición Española, los protestantes, ¿sí?, o los islamitas han sido tan o más crueles que nosotros. Bien, esta es una cuestión. Y mamá me dijo, seguí siendo católico en su momento. Bien, entonces el sitio web de nuestra muy querida, maravillosa, estupenda, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Insisto, nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Asimismo, búscanos en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Pero no importunen, no perturben, no turben a Ricardo. Por favor, comuníquense en todo caso, mándenme WhatsApp al 112-305-3027. 112-305-3027. A partir de allí he conquistado críticas constructivas, grandes aportes, ¿sí?, aplausos. En algún momento jugábamos con Ricardo a que al cierre de mis programas teníamos aplausos grabados de conciertos de música clásica, o formal, o académica, o escrita bajo los cánones europeos, ¿sí? Insisto una vez más, aunque hay algo redundante allí, insisto, es decir, estoy duplicando la apuesta, el enunciado. Los clásicos son un periodo, ¿correcto? Mozart, Haydn, Beethoven, ¿correcto? Después, mi amiga Claudia Prandtl, bellísima bailarina alemana, una mujer de mucha clase, organizadora de milongas. Ella y su marido Klaus vienen seguido a la Argentina porque extrañan la Argentina. Claudia se reconoce una argentina nacida en Alemania, especialmente en Stuttgart. Viaja a Berlín seguido y yo pensaba que era de Berlín, correcto. Y cuando me dijo Stuttgart, yo le recordé que las ciudades alemanas donde había torneos de tenis, Stuttgart, München, Múnich, Hamburgo, eran plazas muy favorables a los tenistas argentinos, que ganaron muchos torneos allí, ¿de acuerdo? Gaudio. Ahora me voy a acordar si Nalbandián, si Coria. Mónaco ganó seguro allí. También Gastón Gaudio. Y por supuesto hemos ganado allí la Copa de las Naciones, en Hamburgo, ya sea Vilas Clerk o ya sea Cañas y el resto de los compañeros que ahora... Chucho Acasuso. Bien, entonces esta es la parte deportiva, luego habrá algunos chistes de por qué inicié el tango para ser un embajador de la República. Y por supuesto, Horacio Luis Órvaro dijo, es muy sutil el chiste que hiciste, sin embargo... Ricardo lo entendió a la perfección, que amén de ser uno embajador bailando bien el tango, que es el marco general, el marco estructural, porque eso es tango, milonga y vals. Y en general, aún los buenos bailarines le escapan a la milonga, porque es muy rítmica, hay que improvisar y una serie de cuestiones. Pero yo tengo que hacer un profundo repaso de la chacarera, y por supuesto de la samba. Y como mamá era bailarina de folclore, yo adeudo esto y como argentino. Sí, puedo explicarles a los extranjeros cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada De la Cárcova, cada Sábato. ¿De acuerdo? Como también puedo explicarles, contarles cada Julián Aguirre, cada Carlos Bastavino, cada Alberto Ginastera, cada Piazzolla, cada composición de los hermanos Castro, o las composiciones de nuestros patriotas, ¿correcto? O los López Buchardo de la vida, los Alberto Williams, ¿de acuerdo? Bien, esto sí creo que es ser un buen embajador de mi país, conocerlo de cabo a rabo, llevar a una persona al Colón y contarle el Colón, o el Teatro Argentino de la Plata. Bueno, o hablarle de los directores argentinos a quienes quiero mucho. A Mario Bensecri, a Pablo Boggiano, a Alfredo Corral, a Brajita Baldman, ¿no es así? A Claudio Messina, muchos grandes directores que tuve. Gustavo Codina, Cecilia Laiseca. Bien, este introito fue disruptivo, sereno, y variado, ¿no es así? Discurrí, parlamenté, alocuté sobre varios temas. Le vamos a pedir a nuestro querido Ricardo, me olvidaba de saludar al señor coordinador de la radio, es decir, el señor Claudio Lecam, como también mandarle un cálido abrazo, un abrazo de oso, pero sin romper los huesos, del doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. Querido Ricardo, vamos a nuestro primer interludio, intermezzo, intervalo o, como vos decís, entreacto musical. ¡Música, maestro! Muchas gracias, querido Ricardo. Entonces, voy a... Como yo no hablo de grupo, discúlpenme que esto es una expresión algo popular, que tiene que ver un poco con mis viejos. Déjate descorchar, Germancito. Estas son paparruchadas o pamplinas, ¿correcto? Esta es una forma muy dulce de hablar, ¿no? Déjate de jorobar, Germancito, para no llegar al eso que empieza con jo y luego puntos suspensivos der. Alguna vez mi madre sí me lo dijo cuando, ¿se acuerdan? Les confié que, ¿cómo puede ser, mamá, que a todos les dicen pobrecito y a mí no me tratás de pobrecito? Mirá, Germancito, allí en Julián Álvarez y French tenés un lindo semipisito, dos ambientes, dos balcones, es muy mono el departamento, el edificio da al Parque Las Heras, que está tan bonito. Pero claro, vos te cocinás, te arreglás la ropa, te organizás, o si querés le decís a tus novias que organicen todo, y acá te dejás de, no mamá, me quedo, ¿sí? Como alguna vez cuando venía yo muy intenso de la calle y yo le participaba de las cosas, incluso papá, pero me hago cargo de la culpa o la responsabilidad. Entonces me decía, Germancito, vos sabés que tengo una salud muy quebrantada, muy envilecida. Entonces, mira, Arauz y French, allí tenés la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y ahí, por supuesto, tenés, ahí podés hacerte todo el Miguel Ángel Solá, Alfredo Alcón, que como dice papá, son los mejores Shakespeare en la Argentina. Entonces allí estás una, dos, tres, cuatro horas y volvés a casa mansito, ¿sí? Y no jo, puntos suspensivos, y dice des, ¿correcto? No sé bien cuál es la palabra. Después le preguntamos a Ricardo. Y en cuanto a la cuestión de decir misa, sería equivalente a celebrar, ¿sí? Si lo digo celebrar misa o celebrar el rito protestante. Bien, como no hablo de grupo, ¿sí? En cuanto a competencias profesionales, macro y finanzas corporativas, y esto es muy importante, tarde o temprano, si sos un economista profesional o un docente investigador, no tenés que debilitar ese núcleo duro. Luego es una especialización, evaluar proyectos de inversión, la evaluación económico financiera de proyectos de inversión en el sector real, ¿sí? Trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, escuelas muy enfrentadas, cosa que expuse en la radio y también en el seminario para Antorchas Educativa de los cuatro viernes de marzo de 18 a 20 horas, ¿sí? Donde recibí las mejores críticas y muchas gracias por vuestro cariño, vuestro reconocimiento y calidez, ¿correcto? Yo soy también muy cariñoso y muy cálido. Después les voy a decir qué clase de exámenes estoy tomando ahora para agradecer cómo me atienden en mis lugares en el mundo. Sencillo ejemplo, llamémosle Habana, ¿sí? De Corrientes y Libertad. Entre Talcahuano y Libertad, casi esquina Corrientes, donde vamos a ir con mi gran amigo, que se ha descubierto como, ¿sí? Se ha revelado como tal vez uno de mis mejores amigos, el empresario de noble corazón que ha fundado una hermosa familia, José Lavalle. Entonces, también lo hice con una de las profesoras, Gabriela González, de gimnasia, indoor cycling, fitness total, pilates. Entonces, con las chicas, por ejemplo, de Habana, le digo a alguna de ellas, ¿cuántos brazos tenés? 2. ¿Cuántos ojos tenés? 2. ¿Cuántas piernas tenés? 2. Entonces les doy 2 bonobón. Si voy por más, y esto es una serie aritmética, ¿correcto? No una serie geométrica, digamos que puede ser suavemente creciente, pero es una función exponencial. Supongamos que Gaby González, que tal vez no esté escuchando, yo le diga, mirá, ¿cuántos brazos tenés? 2. ¿Cuántas piernas tenés? 2. ¿Cuántos ojos tenés? 2. ¿Sí? ¿Cuántas narices tenés? 1. Entonces le doy 6 bonobones más una flor. ¿Correcto? Entonces, digo, muy bien, contestaste muy bien las preguntas. Te recibiste de doctora de la Universidad de Buenos Aires. Risas del otro lado. Después les voy a contar algunas experiencias más con los alumnos, ¿sí? Con los díscolos y los que eran fieles, leales y devotos, a quienes ya les agradezco porque saben de mi portento renacentista, de mis circunloquios e hipérboles barrocas y de mi tragedia romántica. Entonces, tenemos que, como yo les dije, si traslado precios a valores y luego valores a precios, si traslado de precios a valores, estoy hablando de Zarafa y de Marx. Y el libro que tengo aquí es Microeconomía Heterodoxa, Modelos Zarafianos, ¿sí? La producción de mercancías a través de mercancías, de Piero Zarafa. Y por supuesto, cuento con el Capital de Marx. Tres tomos, chicos, ¿eh? Hay que leerlos fuertemente, con mucha concentración, va a tomar muchísimo tiempo. O leerse al menos 18 Brumario, ¿sí? O Miseria de la Filosofía, o Trabajo Asalariado y Capital, para decir que yo califico en materia marxista, ¿de acuerdo? Es más, como Marx es muy complejo de leer, y en realidad yo soy de los que aconseja, igual que los austríacos, leer a los autores directamente, chicos, chicas, hay ciertos autores que son muy difíciles de leer, como Zarafa, como Marx. Entonces, les aconsejo leer libros, no más woke, no más livianos, no más lights, sino que libros escritos por exégetas de tales autores que no, o escritos menos intensos, menos profundos, de esos mismos autores para introducirse a la obra seminal. Espero haber quedado claro. Bien, escrito por Gabriel Montes Rojas. El Producto Bruto de una economía tiene dos partes fundamentales, ¿correcto? Estoy hablando de neo-keynesianos de izquierda, marxistas, zarafianos. Por un lado, aquella parte que debe reutilizarse para continuar el proceso productivo, que incluye los insumos necesarios para el ciclo productivo y el consumo de los trabajadores, que podríamos considerarlo también como parte de estos requerimientos, o sea, para la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otro lado, el llamado excedente o producto neto, que se destina al consumo de los dueños de los medios de producción o a expandir las capacidades productivas, eso se llama inversión, esto último. Una economía puede analizarse sobre la base de estos dos componentes en cuanto a su orden de magnitud y en cómo se distribuye entre determinados clases o grupos. En este caso, lo que más interesa es la distribución entre los dueños de los medios de producción que adelantan su capital, capitalistas, y los trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo. En este punto hay una discrepancia mayúscula entre la teoría neoclásica, con su enfoque atomístico, ¿sí?, el individualismo, correcto, metodológico, que de todas formas es un estereotipo frente al individualismo metodológico de los austríacos, y el análisis de clases de la teoría clásica, ¿sí? Según Garegnani, 1984, el enfoque basado en el excedente, en inglés surplus approach, es el punto de partida correcto para un análisis económico del valor y la distribución. Sencillo. Ahora, diferencias epistemológicas. Páginas 16-17. Podemos caracterizar otras diferencias epistemológicas entre la microheterodoxa y la microneoclásica. En las secciones anteriores señalamos las diferencias entre análisis centrados en la escasez versus aquellos centrados en la producción o reproducción. Entonces, digo simplemente los puntos. Individualismo versus holismo, el principio de uniformidad, racionalidad sustantiva y actitud frente al mercado. Ricardo, ¿te importaría ir a la música? Thank you. Bellísimo. Díganme ustedes a mí si esto no es música clásica, o si estos músicos no se han formado en conservatorio, o con grandes maestros. Muy bien, escuchamos hoy de Anthony Phillips, que integró Génesis, ¿no es así, querido amigo? De Private Parts and Pieces, escrito en 1978, La Bella y la Bestia, Campo de Eternidad. Y uno puede desprender que hay un La Bella y la Bestia y un Campo de Eternidad. De hecho, les cuento, cuando yo bailo con Menuditas, me acuerdo cuando estaba con Alicia la Rusa, yo le decía, bueno, esta figura me encanta, ¿correcto? Hasta inspira mis más bajos instintos, porque vos sos la bella y yo soy la bestia. Risas del otro lado. Bien, entonces vamos a seguir adelante. Yo hablé de los marxistas y, por supuesto, de los rafianos. Mi tercer área de expertise, si se quiere, con la gracia de Dios, tiene que ver con la ingeniería financiera en productos financieros derivados. Entonces, ahora vuelvo, no a la ortodoxia, a los austríacos, ¿correcto? La aparición de la crisis. Entonces, nos encontramos en una situación en la que los empresarios que se han decidido a invertir se dan cuenta de que los costes son elevadísimos, que van a perder mientras sus compañeros de las industrias de bienes de consumo están obteniendo enormes beneficios. Recordad que acabo de mencionar que es en las industrias de bienes de consumo donde los precios suben más, ¿sí? Cuando está colapsando la economía. Y esto les está indicando que se han equivocado a la hora de invertir, ¿correcto? A los que producen bienes de inversión o bienes de capital, sobre todo, que debían haber invertido en las industrias de consumo, ¿correcto? Se arrepienten los productores de planta, maquinaria, equipo. O lo que es lo mismo, que ha sido un error el llevar recursos productivos del consumo hacia las industrias de bienes de capital y de haber alargado y haber hecho más capital intensivos los procesos de producción. Es necesario un reajuste en la estructura productiva. Es necesario liquidar los proyectos de inversión no rentables que se acaban de emprender. Nosotros en la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario y que preside mi amigo, mentor y ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor Alejandro González Escudero, ¿correcto? Medimos rentabilidades en términos de tasas internas de retorno nominales anuales, tasas internas de retorno efectivas anuales, eficacia marginal de la inversión a la Keynes, eficacia marginal del capital a la Keynes, eficacia marginal de la inversión, que es la forma en que Blaug corrige a Keynes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los valores actuales netos, periodo de repago, descontado y absoluto. Los proyectos de inversión no rentables se liquidan, que se habían emprendido. Es necesario un traslado masivo de mano de obra desde las industrias de inversión hacia las industrias de consumo. La depresión económica ha llegado. Y ha llegado la depresión económica por falta de recursos para completar unos procesos de inversión que son excesivamente ambiciosos. Depresión económica esta que se manifiesta porque se ha producido un exceso de inversión en las industrias de bienes de capital y una escasez de la misma en las industrias de bienes de consumo. Continúa Huerta de Soto. He hablado de exceso y de escasez. La verdad es que utilizo estas palabras porque son muy gráficas para comprender la idea central, pero no son precisas porque en una economía nunca puede haber ni exceso ni escasez de inversión. A posteriori, digamos ex post, dicen los economistas cursis, estas son palabras de Huerta de Soto, ahorro e inversión siempre son idénticos, con lo cual no cabe que la inversión sea excesiva o escasa en relación con el ahorro. Lo que sí cabe decir es que el ahorro de la sociedad se invierte bien o se invierte mal. Pues bien, la depresión económica no es una crisis de exceso de inversión, que sería la versión keynesiana, animal spirits. Nos largamos todos a invertir en una burbuja y nos retiramos todos ante una hecatombe, sino que es una crisis de mala inversión, dicen los austríacos, mal investment en la terminología anglosajona. La situación es semejante a la de un hipotético Robinson Crusoe que en su isla, después de haber ahorrado una cesta de moras, decidiese emprender un proyecto de inversión tan ambicioso como la construcción, por ejemplo, de una torre. Es evidente que, muy optimista y eufórico, en una etapa de boom económico, con sus manos empezaría a cavar los cimientos y que después de escarbar un cuarto de metro de tierra, agotaría sus ahorros, se comería todas las moras. Y entonces se daría cuenta de que era absurdo, con los recursos disponibles, construir un proyecto tan grande y tendría que volver a dedicarse a coger moras para vivir. Muy bien, entonces, ¿cuántos minutos me quedan, querido amigo? 6 minutos. Bien, Héctor Huergo para Clarín Rural, el sábado 5 de abril del 2025. Trump abrió la caja de Pandora. La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de importación generalizados abrió una temible caja de Pandora. Las consecuencias se verán con el tiempo, pero sin duda somete a un tremendo estrés a la economía global y, por supuesto, tiene consecuencias también para la Argentina. Muy bien. Entonces, mientras escribo estas líneas, ¿sí? Sábado 5 de abril,
El precio de la soja, por lejos el mayor producto exportable de la Argentina, está cayendo en Chicago otro 5%. Desde que se conoció la medida lleva una baja de más del 10%, y respecto de abril de 2024, la caída es de un 25%. A quienes dicen que no necesariamente Chicago será la referencia, la historia les da cierta razón. Aún con razón, sobre ciertas asimetrías, la salida es por el sendero de la libertad, no con un bidón de nafta. Y aquí un autor, ¿correcto? Editorial, sí, de El Clarín Rural, bajó la presión impositiva sobre el campo. Fuerte impacto por la reducción temporal de las retenciones. Según la última medición realizada por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la participación del Estado en la renta agrícola es del 58%. ¿Sí? 6,3 puntos menos en relación a la última medición, que había dado 64,3%. Muy bien, sigo brevemente con eso. El informe trimestral de FADA mide qué porcentaje de la renta agrícola, valor de la producción menos los costos, es decir, valor agregado bruto, se destina al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. En esta medición, los impuestos no coparticipables representaron 57,7% del total, los coparticipables 34,2% y los provinciales y municipales 7,1%. Números, números, porque si no iba a estar disconforme. Bien, yo no agradecí y saludé a mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y Brasil, como tampoco a mi camarada de armas, amigo entrañable, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, gran padre de familia y gran jefe de familia, igual que el doctor Enrique Chaque Azuaga, como sí, mi gran amigo José Lavalle, ¿correcto? Enrique Chaque fue alumno también del Guadalupe y fue alumno mío de las primeras materias de economía, sí, de una carrera convencional de contador público, caso testigo Córdoba y Junín, sí. Enrique es CEO y presidente de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y por supuesto a Horacio Luis Órbaro, por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario, y Alejandro es una especie de mentor, yo soy su protegido, ¿sí? Él ha sido vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal sin convertirse en un psicópata. Dicen los psicólogos que hay rasgos de psicopatía en los directivos de multinacionales o grandes corporaciones porque han pisado cabezas sin remordimiento, ¿de acuerdo? Bien, decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. 2, viva Perón, me dice desde la pecera. Bien, creo que hoy cubrí un temario ecléctico. Hablé en algún punto de la coyuntura, pero tenía más cifras macro. Hablé, sí, de teoría económica. Hice algún mínimo análisis financiero. Hoy no toqué BCRA e INDEC, como lo hice el lunes. Entonces sí debo reconocer a Diego Noboa, a la doctora Neil en Oppenheim, a Carla de Venecia, economista con un MBA, por supuesto a la licenciada Ana Tofani, sí, y a la doctora cirujana oncológica Enil de Guerra, sí, bellísimas mujeres, grandes milongueras, sí, excelsas profesionales, y por supuesto, a ver si algún amigo más, a toda la promoción Fraternidad ISA 1983, culmino con esto. Yo quería entrar, sí, ingresar a licenciatura en matemática aplicada. Entonces en la Fundación Banco de Boston hice matemática, física y lógica. Otros chicos estudiaban otras cosas, porque querían entrar en ingeniería, ciencias económicas, a la carrera de lógica, y había un doctorado en lógica. Entonces, ahora me quedan 30 segundos, o debo decir adiós. Qué triste que es decir adiós, y esta es mi triste despedida, lo hacemos con una canción. ¿Sí? No renuncia a retirarse, Banana Pueyrredón. Como decía mamá, llega un tiempo, queridos, así surgen otros, tal vez más talentosos que ustedes, diablos, coños, por un demonio. Bien, entonces, porque queda más fino que decir la punta del barco, que empieza con cara y luego dice ajó, ajó, como los nenes. Entonces, un abrazo en el tiempo y la distancia, ¿sí? Que en paz descanse al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien, digamos, este es el paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, los quiero.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.